España convivían tres culturas en perfecta armonía, algo que ha marcado de forma definitiva la cultura y el arte español hasta nuestros días.
Y fíjate que en esa época y en ese ambiente está inspirada la obra Siria, vinos y rosas, una obra que es fruto de la colaboración artística entre Eduardo Paniagua y nuestra invitada de hoy en la noche de COPE, Cristiane Azem. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
En este espectáculo podemos trasladarnos realmente a esa época de las tres culturas, la cristiana, la judía y la musulmana. ¿Cómo habéis recreado?
En este espectáculo, Isabel, lo que hemos intentado es que el espectador vuelva a la época de convivencia de las tres culturas, pero a la vez pueda hacer un viaje por sus sensaciones atemporales. Las sensaciones del ser humano más allá de la geografía y del tiempo concreto. Hay sensaciones que perduran dentro de nosotros, da igual en qué época estemos o en qué zona del planeta estemos, ¿no? Entonces, Siria, vino y rosas intenta eso, llevarnos a esta Edad Media de tantos siglos de convivencia y a la vez, paradójicamente, que nos olvidemos exactamente dónde estamos y cuándo estamos para pensar en las sensaciones atemporales del ser humano.
Siriab y cómo fue su influencia en nuestra cultura.
Siriab efectivamente fue un gran músico y el nombre Siriab significa mirlo negro. Le han apodado así de mirlo negro por su gran voz, no solo porque era un gran músico de laúd, el instrumento rey de la música oriental, pero que también porque era cantante. Y Siriab fue un músico que marcó la historia de España porque no solo ha sido un gran revolucionario y aportó calidad extrema a la música en el Al-Andalus, pero también revolucionó las costumbres, la manera de vestir, de portarse, influenció varias actitudes en la corte, influenció todas las artes que él ha podido con sus maneras traídas desde Bagdad y también por su genio creativo, ¿no? Y además Siriab es considerado, no sé si es un mito, el padre de la guitarra española. Él añadió una cuerda más en el laúd, creó el laúd de cinco cuerdas en el Al-Andalus y dicen que eso dio origen a la guitarra española.
Estamos hablando de Córdoba, que aunque parezca así, bueno, hemos elegido Córdoba. No, es que en Córdoba fueron donde confluyeron estas tres culturas y además fue una de las épocas más ricas culturalmente, donde todas las artes prácticamente se unían y había una compenetración casi perfecta entre ellas. A mí me gustaría saber que de esa época, Cristiane, ¿qué te llamó la atención para poder ponerle pasos a eso, ¿no? Y coreografía a todo eso.
Sí, yo en mi primer viaje a España hace 23 años he tenido una experiencia muy bonita en Córdoba, justamente, aunque Siriab habla de toda España y de muchos siglos, pero yo llegué a Córdoba, era la primera vez que veía el Guadalquivir de cerca. Yo era una apasionada por Lorca desde muy niña, desde los 15 años consumía toda la lectura de Lorca y ahí tenía en mi cabeza los tres ríos. Y claro, el Guadalquivir es el gran río de Andalucía y el gran río relacionado al califato. Yo soy de origen árabe y entonces mi pasión por el flamenco era muy grande. Llegué a Córdoba emocionada, quise ver un tablao, pero mi gran sorpresa fue que lo que más me ha emocionado de Córdoba fue subir a la Torre de Calahorra y escuchar allí una música muy especial y comprar un CD muy especial que me recreaba la música del Califato de Córdoba. Y aquello para mí, he vuelto a Brasil como tengo una joya entre manos, ¿no? En realidad, yo acabo de equivocarme, no era un CD, era una cinta todavía. Después he vuelto un par de años después y sí había el CD. Y entonces compré esta música y esta música era del maestro Eduardo Paniagua. Yo no la conocía todavía, disfruté muchísimo esta música en Brasil, me abrió la fantasía, ¿no? Mi pasión por el flamenco, mi pasión por España y a la vez mis orígenes mediterráneos y específicamente libaneses, o sea, árabe, es como si hubiera encontrado un punto en común. Y entonces lo que ha pasado fue que una vez que vine a vivir a España, hace 21 años, han pasado 1.5 o 2 años y me han llamado. Yo ya entonces buscaba toda la música de Eduardo Paniagua que podía. Compré mucha música en Toledo, en la sinagoga de Santa María la Blanca y, bueno, todo lo que encontraba sobre la música de las tres culturas. Y un día me han llamado para colaborar en un show de música del maestro Eduardo Paniagua como bailarina. Y ahí empezó estos primeros pasos que hoy, después de 20 años, se plasman en un show solamente con su música. El idealismo acerca de la convivencia de las tres culturas para mí es muy profundo. Yo no entiendo la diferencia que separa. Yo entiendo la diferencia que aporta. Y entonces es un espectáculo y es una idealización de lo que para mí es la cultura, la religión y las personas. La diferencia cultural tiene que enriquecernos y aportarnos y no separarnos. Y entonces estos primeros pasos han nacido cerca del Guadalquivir, han sido parte de toda mi historia en España por estos 20 años. La música de Eduardo ha sido parte de mi historia en España por todos estos 20 años. Y este show es como una conclusión de todo este camino.
¿Cómo es la música de Eduardo Paniagua? ¿Cómo la describirías?
Mira, la música de Eduardo Paniagua, primero, es muy variada. Es el mayor editor de música de la Edad Media que yo sepa en España. Y no quiero decir en Europa, pero bueno, estamos hablando de música española. Sé que hay otros grandes artistas que trabajan con esto, pero la cantidad de discos editados por Neuma, la editorial de Eduardo Paniagua, es inmensa. Y él es un gran investigador. Pero eso no seduce exactamente a una bailarina creadora. Lo que seduce son las sensaciones. Y ahí es donde me fascina esta música, porque es una música que mi lado de historiadora, que yo tengo carrera de historia, la admira por el documento, pero mi lado de creadora la admira por la infinidad de sensaciones que provoca anímicas. Es una música que te transporta a otra época y que te llena de sensaciones. Es muy inspiradora, sea de la cultura que sea, sea sefardí, sea cristiana o sea de la andaluz, siempre tiene una emoción latente. Y esta emoción es lo que nos anima a las bailarinas, a quien sube al escenario para transmitir al espectador. Y nuestro gran recurso son las emociones y nuestro cuerpo.
Realmente es eso, tus emociones van a ser ese viaje al pasado, ese
exacto,
viaje que recupere. Me estoy intentando imaginar a Cristian en el escenario. No te he preguntado todavía, pero sí, yo supongo que en el show bailas.
Sí, bailo.
Me estoy imaginando ese momento, el foco a lo mejor iluminándote o la luz ambiente que hayáis elegido para esa pieza. Empieza a sonar esta música. ¿Y cuáles son los movimientos que te inspiran? Mucho espacio, abarcas mucho espacio, son movimientos mucho más íntimos, el flamenco tan hacia adentro. ¿Cómo? Explícanos un poco, descríbenos un poco qué pasos nos podemos encontrar, ¿no?
Sí, yo creo que a nivel de danza puede ser un poco novedoso para el espectador español, porque primero es el resultado de un trabajo de algunos años, de convivencia, de pasión por esta música, del núcleo Ziriab, que son muchas mujeres de muchas edades apasionadas por este trabajo. Y mi escuela es especializada en danza oriental. Entonces, por supuesto que los movimientos que marcan estas 2 horas de actuación están muy influenciados por nuestro gestual de danza oriental. A mí particularmente, yo soy de danza muy intimista. O sea, cuando el foco se enciende sobre mí, mis movimientos son mínimos. Son mínimos, son muy profundos y son mimetizando los sonidos del laúd o mimetizando ciertos melismas que yo reproduzco con mi cuerpo. En algún tema, por ejemplo, La Rosa Enflorece, que es un tema sefardí, pero que Eduardo ha hecho un arreglo con un tirón un poquito más hondo. Entonces ahí yo encajo movimientos más potentes del flamenco,
carácter.
Sí, así como, pero nunca deja de ser muy íntimo. No, no, mi presencia en el escenario no es de grandes espacios. Lo que pasa es que la actuación es realizada por 38 bailarinas. Entonces sí que hay una gran ocupación espacial. Y otras formas de danza aparecen también en la actuación. Danza contemporánea, danza folclórica, un poquito de andalusí, flamenco. O sea, no me gusta la expresión fusión flamenca. No me gusta, tengo mucho respeto por esta expresión. Pero, bueno, alguna inspiración a lo que sería de alguna forma un bisabuelo del flamenco, ¿no? Y eso, claro, hay una gran ocupación y hay una gran potencialización de la energía colectiva desde la danza cuando más de 30 bailarinas se juntan sobre el escenario. Ahí hacemos así un contraste, ¿no? Yo tengo normalmente una parte muy intimista que intento transmitir y cuando los grupos entran sobre el escenario intentamos hacer con que la energía explote hacia el espectador.
Qué bonito. La verdad es que nos lo estamos imaginando. Yo por lo menos me lo estoy imaginando. Además, Cristiane, que es una apasionada de la historia del arte, supongo que también habrá participado un poco en que los detalles de que las luces y todo el escenario que se recrea sean fieles a la época.
Conviviendo, estudiando la Edad Media española, las costumbres, el vestuario y la música inspiradora de Maestro Paniagua.
Una mezcla de muchísima gente apasionados por el arte, por la danza y por la Edad Media.
Pero es que en realidad este tipo de espectáculos que tienen un trasfondo tan documentado, tan histórico, tan musical, que no estamos hablando solamente de la música de la Edad Media, estamos hablando de poesía, de recreación de sonidos, el agua, la importancia de las fuentes, de Córdoba, olores. Yo creo que hasta la música que se hace, se puede transmitir el olor de azahar, ¿no? Por ejemplo.
Exacto. La sensualidad, la sensorialidad. Yo suelo comentar que la música transmite una sensorialidad temporal. Que puede que no es que vamos a ver un espectáculo de la Edad Media y si vamos a ver un espectáculo que nos transporta a la Edad Media y a la vez la Edad Media viaja hacia ahora.
En todos sus sentidos.
Entonces borramos las barreras de tiempo y espacio, ¿no? Tenemos la participación muy especial del videocreador Andrés Amorós, que ha hecho una gran colaboración con la creación de vídeos justamente para quitar la cuestión de la geografía o del historicismo. No son vídeos donde se ven la Alhambra o una fuente de Córdoba. Son vídeos donde hay colores y sensaciones. Y con eso, el viaje en el tiempo y en la geografía es un sueño. Es un sueño. Tú puedes ir hasta la Edad Media o la Edad Media puede venir hacia ti, como es la vida misma, ¿no? ¿Mm? Vivimos muchas dimensiones del tiempo, ¿no? Me imagino que no pasa solo conmigo.
No pasa solo contigo, pero sí que está pasando a partir de hoy en el Teatro Compact Gran Vía, Ziria, Vino y Rosas, a las 8:30. Esto son solo 4 actuaciones, Cristiane, esto hay que decirlo, son solo 4.
Pues esto hay que aprovecharlo porque no todos los días nos podemos ir a otros tiempos donde se convivía con 3 culturas diferentes en la Edad Media.
Simplemente escuchándote, Cristiane, yo he tenido la sensación de viajar a ese sitio.
Que me alegro, Isabel, me alegro, Bárbara. Y muchísimas gracias. Yo solo quisiera terminar la entrevista con un mensaje, ¿no? Que terminamos la actuación de alguna forma liberándonos de cada cultura para ser simplemente ser humano. O sea que el mensaje de Ziria, Vino y Rosas es que el vino es lo eterno de la belleza mística que no tiene barreras de cultura ni de religión. Las rosas nos recuerdan lo efímero de la vida, entonces lo eterno y lo efímero juntos, haciéndonos tomar cualquier forma, como el poema de Ibn Arabi, mi corazón puede adoptar cualquier forma, o sea que somos iguales, aunque seamos diferentes.
Un buen mensaje, Cristiane Asen, gracias por estar en la
noche. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.